Queríamos que fuera tres textos del libro de los Hebreos. Les invito a que vayamos a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Para leer versículo 17, versículo 18 y versículo 19. Dice así: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Oremos. Padre, nosotros te damos muchas gracias por el nuevo amanecer que tú nos has dado. Gracias por concedernos el reunirnos con parte de tu pueblo aquí en esta localidad para alabarte, para adorarte. Y también, Señor, para desbordar nuestro corazón en gratitud a ti, pero con la esperanza de que tú nos alimentes a través de tu palabra. Nosotros necesitamos el alimento de tu palabra. Y Señor, nosotros sabemos que es a través de ella y con tu Espíritu Santo que tú nos consuelas, que tú nos alientas, que tú nos redarguyes, que tú nos corriges, que tú nos estimulas. Es por eso que te rogamos a ti en esta hora, que en el nombre de tu Hijo Jesús tú hagas esa obra entre nosotros. Apiádate de las almas que hay aquí y Señor, nútrenos con tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, uno de los primeros hombres que llevaron la fe evangélica a Cuba y la fe bautista también, uno de los pioneros que llevaron la fe bautista a Cuba, fue un hombre que se llamó Alberto de Jesús Díaz Navarro. Este hombre nació el 5 de diciembre de 1856 en un pueblo de La Habana. Recibió una buena educación en las mejores escuelas y colegios de la ciudad y con apenas 18 años ingresó a la Universidad de La Habana para estudiar medicina. Pero al poco tiempo él dejó sus estudios y se unió al ejército cubano que luchaba contra el colonialismo español. Estamos hablando de 1856, en ese tiempo Cuba era una colonia de España. Y él se unió al ejército para luchar contra el colonialismo español. Una tarde de servicio, fue comisionado con un compañero para adelantarse y buscar un sitio conveniente para acampar. Y resulta que fueron descubiertos por las tropas españolas. Y como era un lugar que estaba cerca de la costa sur, ellos se lanzaron al mar. Y allí se sostuvieron de un madero largo que había y pensando que la corriente lo iba a llevar a un lugar más cerca y que después nadando podían llegar a la costa, pero la corriente lo que hizo fue que lo alejó de la costa y ellos después de estar en el agua por varias horas, ya exhaustos, ya perdidos y prácticamente sin esperanza de poder vivir, pasó por la gracia de Dios un barco de vapor de los Estados Unidos que se dirigía a Nueva York, los recogió y los llevó para allá. Allí este hombre, Alberto de Jesús Díaz Navarro, enfermó de neumonía y entonces lo llevaron a un hospital y conoció a una enfermera la cual le habló del Evangelio, le leyó parte del Nuevo Testamento y oró con él y eso despertó en este hombre una sed por la palabra de tal manera que él se leyó todo el Nuevo Testamento y a la edad de 25 años él se entregó al Señor. En 1882 se bautizó en una iglesia bautista de allí de Nueva York y poco tiempo después, de una manera muy providencial, este hombre regresa a Cuba con una caja de Biblias y con el deseo en su corazón de poder compartir su nueva fe con sus coterráneos, que en Cuba lo que se conocía era la fe católica en ese tiempo. Y él, después de muchos trabajos que pasó, él se apareció en Cuba con esa caja de Biblia con el deseo de compartir su fe. Y fue en el año 1883, un año después, que se organizó allí en La Habana lo que llegó a ser después la primera iglesia bautista en La Habana, que todavía permanece esa iglesia allí. Y de esa manera fue que comenzó a expandirse fue que comenzó a expandirse la fe evangélica en Cuba. Y lo hizo de tal manera que en 1956, oigan bien, en 1956 ya había en la parte occidental de Cuba, de la mitad de Cuba, ustedes saben, Cuba es una isla bien alargada, de la mitad de la isla hacia el occidente, ya en 1956 habían 84 iglesias, solamente bautistas, habían otras iglesias de otras denominaciones, pero bautistas, 84 iglesias. Había también un programa radial titulado La Hora Bautista, que transmitía cada domingo a las 8 de la mañana y que llegó a ser uno de los programas evangélicos de mayor radioaudiencia, o el programa evangélico de mayor radioaudiencia en el país. Había también un seminario bautista donde se preparaban los pastores para la obra del ministerio. Había una librería que llegó a ser bastante prestigiosa en ese tiempo. Había un gran número de colegios bautistas, más de 19 colegios. Había un hogar o un asilo bautista para los ancianos, una clínica bautista, etcétera, etcétera. La obra bautista en ese año, en ese tiempo, 1956, 57, 58, por ahí, estaba en su mayor esplendor, estaba en su apogeo. Se estaban construyendo templos hermosos. Sin embargo, en abril de 1965, muchos de los pastores que servían en esas iglesias, sorprendentemente, fueron acusados de pertenecer a organizaciones contrarrevolucionarias, otros a ser agentes de la CIA y realizar tráfico ilegal de divisas, y otros fueron puestos en prisión con cadenas que oscilaron entre los 2 y los 30 años de prisión. Y en ese mismo año, pero en el noviembre, 12 de los jóvenes que estaban preparándose en el seminario para el ministerio, más 4 pastores más, fueron reclutados a algo que se conoció como LUMAP. Déjeme decirle que de esa acusación que se levantó contra los pastores de esa obra bautista, 50 fueron llevados a prisión con cadenas, como yo dije, de 2 a 30 años. Eso fue en abril. En noviembre de ese mismo año, entonces los 12 estudiantes del seminario que se estaban preparando para servir al Señor, más 4 pastores más, fueron llevados a algo que se conoció como LUMAP, que eran unidades militares de ayuda a la producción, y que fueron, por decirlo de alguna manera, como un servicio militar obligatorio, pero mucho más riguroso. Y además de eso, compuesto por los delincuentes, los vagos, los marihuaneros, los homosexuales, los posibles delincuentes y los creyentes. Lo que se consideró como la lacra social. A esa gente recogieron también, junto con todos ellos, a los creyentes, porque fueron considerados como lacra social. No solamente se llevaron a esos 12 estudiantes del seminario, se llevaron a muchos jóvenes de las iglesias bautistas y de otras denominaciones también. Por ejemplo, en la iglesia que yo conocí el Evangelio, reclutaron a 8 hombres. De manera que de la noche a la mañana la iglesia se quedó sin el presidente, el vicepresidente de la iglesia, sin 2 diáconos, sin el tesorero, sin el director del coro y sin el presidente de un departamento de preparación que había en la iglesia. Y digo de la noche a la mañana, porque muchos de ellos fueron citados a una entrevista y allí fueron recogidos como ellos estaban, sin la oportunidad de despedirse de su familia ni de la oportunidad de prepararse, fueron recogidos y fueron llevados a esas unidades militares de ayuda a la producción. De manera que, como ustedes se podrán imaginar, eso constituyó toda una debacle para la pujante obra bautista que se estaba levantando en el país. Después que pasan los años, uno dice, oye, pero ¿por qué? Una obra que tenía un empuje tremendo en un país como Cuba, que en aquel tiempo era un país muy próspero. El Evangelio se estaba expandiendo. Sucede esto, de la noche a la mañana, muchos hogares se quedan sin sus padres, muchas iglesias se quedan sin sus pastores, sin sus mejores líderes. Uno de los jóvenes que fueron llevados describió en una ocasión algo de su experiencia en la primera visita que recibió con su madre y su prometida. Dice él: recuerdo momentos preciosos en las visitas y recuerdo también cómo mi prometida y yo conversábamos, cantábamos, comíamos y llorábamos con angustia inmensa. En esa primera visita, sentados y recostados a un árbol, comenzamos a cantar un himno que había significado mucho para nosotros. Nos habíamos conocido 3 años atrás y comenzado nuestra amistad precisamente mientras ensayábamos ese himno para cantarlo juntos. La letra dice así: lo que Cristo manda siempre es lo mejor, aunque no comprenda penas y dolor. Él siempre procura mi oro refinar, en Él pues confío, Él me ha de cuidar. Y el coro dice: me guarda y me guía de día en día, su senda es la mía, Él sabe lo mejor. Y dice este hombre: lo habíamos cantado después muchas veces y casi se había convertido en un lema para nuestras vidas, pero era muy diferente cantarlo en la iglesia o en el programa de los jóvenes que cantarlo allí en aquel lugar. El mensaje de este himno llegaba a nuestros corazones con una profundidad que nunca antes nosotros habíamos experimentado y no pudimos terminar de cantarlo. Por un gran rato nos quedamos en silencio, llorando y preguntándonos cada uno al Señor qué plan tenía Él con todo aquello y pidiéndole nos ayudara a confiar en lo que solamente Él sabía, por qué y para qué nosotros estábamos sufriendo aquella experiencia. La pregunta es: ¿qué hacer en medio de una experiencia así? Hermano, ¿qué hacer en medio de esas noches oscuras que llegan muchas veces a nuestras vidas, empañando todo y haciendo desaparecer de nuestra vista aquellos planes que nosotros veíamos claramente como lo más conveniente para nuestra vida? ¿Qué hacer con esos momentos, con esas pruebas que llegan a nuestra vida como un trueno en medio de un cielo despejado? Uno no se espera, pero llegan así. Y terminan dejándote paralizados, terminan dejándote aturdido, desconcertado ante la situación, llenos de dudas, llenos de preocupación, llenos de temor. ¿Qué hacer en situaciones así? Bueno, el texto que nosotros leímos al comienzo nos da principios para que nosotros sepamos qué hacer en situaciones así. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿En qué contexto fueron dichas estas palabras? Eso es lo primero que nosotros queremos ver en la mañana de hoy, después de esta introducción un poquito larga que hemos dado. Eso es lo primero que queremos ver. El contexto en el que fueron dichas estas palabras para ubicar bien el texto. Y después queremos estudiar el texto y ver las implicaciones que puede tener para nuestras vidas. Así que lo primero entonces es el contexto general y el contexto mediato de este texto. Y como podemos ver, el pasaje está ¿en qué lugar? Está en la carta a los Hebreos. Y el argumento principal de la carta a los Hebreos está basada en las comparaciones. Por eso, desde que uno comienza a leer la carta a los Hebreos, uno se da cuenta de que Jesús es comparado constantemente con cosas. Es comparado, por ejemplo, con los profetas del Antiguo Testamento, es comparado con los ángeles también, es comparado con Moisés, y el resultado siempre es: Jesús es superior a eso. Después, a partir del capítulo 4, el reposo eterno de Cristo es comparado con el reposo que Josué logró para el pueblo de Israel. Y el resultado es: Jesús es superior a ese reposo. Después, el sacerdocio de Cristo es comparado con el sacerdocio de los levitas del Antiguo Testamento. Resultado: Jesucristo es superior. No importa la perspectiva desde la cual nosotros hagamos la comparación, Jesucristo es infinitamente superior, nos dice el autor de la carta. Él nos ha dejado una revelación mejor, una esperanza mejor, un sacerdocio mejor, un pacto mejor, un ministerio mejor, un sacrificio mejor, una herencia mejor. Y ahora en el capítulo 11, Él nos va a decir que también nos ha dejado un mejor, una patria mejor y una resurrección mejor. Todo el tiempo el autor nos dice, Jesucristo es superior a la ley, superior a Moisés, superior a los ángeles, al sacerdocio, etcétera, etcétera. Ahora yo le pregunto, ¿para qué el autor de la carta enfatiza tanto eso? Hermano, la respuesta es para que nosotros consideremos más detenidamente a Jesús. Eso es lo que nos dice el capítulo 3, en el versículo 1, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él no nos da todos estos datos y nos subraya tantas veces que Jesucristo es superior para que nosotros tengamos un mejor conocimiento teológico o un mejor conocimiento cristológico. No, Él nos da toda esta información para que nosotros consideremos a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, para que nosotros pensemos más en Él. La palabra considerar, lo que quiere decir es eso, es que nosotros pensemos más en Él, para que nosotros le demos más gracias y le adoremos más a Él, para que nosotros nos gocemos más en Él, para que meditemos más en el Señor, para que nos acerquemos más confiadamente al trono de su gracia, como dice en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gran pasión del escritor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente está en que nosotros nos acerquemos a Jesús. La razón por la que Él nos dice tantas cosas de Jesús una y otra vez es para que nosotros le consideremos a Él, nos acerquemos a Él y tengamos cada vez más comunión íntima con Él. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos, ¿es eso lo que caracteriza mi vida como creyente? ¿Soy yo un creyente apasionado de verdad por el Señor? ¿Me gusta pasar tiempos a solas con Él y meditar en Él y deleitarme en las palabras de Él? Y no estamos hablando aquí de que si tú vienes a la iglesia de vez en cuando o que si tú lees la Biblia, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un acercamiento deleitoso y de un acercamiento constante al Señor. Ese era el énfasis. Por eso nos dan tantos datos de Jesús, porque esa era la pasión del Espíritu Santo usando a este hombre al escribirnos la carta. Jesús es superior a todas las cosas, por eso deleítate en Él, acércate en Él, acércate a Él confiadamente. ¿Es eso lo que caracteriza nuestra vida? Hermanos, es importante que nosotros nos preguntemos eso, porque de no estarlo haciendo ahora mismo, de tú no estar deleitándote en Jesús, en las palabras de Jesús, de tú no estar acercándote a Jesús, meditando en Jesús, fortaleciéndote en Él y creciendo en Él y teniendo comunión con Él, eso puede ser una señal de que tu fe no sea una fe verdadera y tú termines como terminaron los israelitas que perecieron todos en el desierto. Y ese es el segundo énfasis importante de la carta, la apostasía. Y en muchos pasajes de la misma se nos advierte sobre las manifestaciones, el peligro y las consecuencias de la apostasía. Y muchas veces el autor de la carta nos dice eso. Cuídate, no de que hace 20 años yo tuve esa experiencia y me deleité en el Señor y mi primer amor se encendió con el Señor. Él dice, cuídate de que eso esté pasando ahora. Porque si no está sucediendo, eso pudiera ser una señal de que tu fe no es una fe genuina. Y el tercer énfasis importante de la carta es la perseverancia. De hecho, la apelación principal de esta carta es a nosotros permanecer firmes en la fe, a ser obedientes, a nosotros cuidar la salvación, a no desanimarnos, a que nuestro ánimo no se canse, a nosotros no desmayar, a no perder la confianza, a retener firme nuestra esperanza y a no volvernos atrás, aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Esos son los tres énfasis fundamentales de esta carta, donde está el versículo o los versículos que nosotros vamos a considerar después. Primero, Jesús es superior a todas las cosas, por tanto, deleítate en Él. Él es lo más grande. Acércate a Él. Segundo, cuídate de no estarlo haciendo, porque eso puede ser una evidencia de que tu fe no es genuina. Y tercero, persevera en la fe. No desmayes. No tires la toalla. Y los destinatarios de la carta le estaba pasando un poco eso. Ellos habían vivido y habían sufrido situaciones muy difíciles por la fe. En el capítulo 10 se nos dice que desde el mismo momento que ellos se convirtieron, empezaron a sufrir problemas uno detrás de otro y uno detrás de otro. Por eso dice en el versículo 32 que después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos, dice el texto, es decir, de infortunios, de pesares, de sufrimientos. Versículo 33 dice que ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculos a otros. Y el versículo 34 nos dice que incluso habían sufrido el despojo de sus bienes. Es decir, habían sido echados de sus casas con la pérdida de todos los bienes por causa de su fe en Jesucristo. Y todo eso lo habían sufrido con gozo, dice el texto. Sin embargo, ahora su fe estaba menguando. Ahora su ánimo estaba decayendo y su confianza estaba disminuyendo. Por eso es que entonces el autor de la carta le dice al final del capítulo 10, en Hebreo capítulo 10, versículo 39, le dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y pone en el capítulo 11 una lista larga de hombres y mujeres que en diferentes épocas, porque si ustedes se fijan en la lista de Hebreos, capítulo 11, la lista que se nos da allí es una lista de hombres de diferentes épocas. Ahí están, por ejemplo, la época antidiluviana, se menciona a Abel, a Enoc, a Noé. Después se habla de los patriarcas en el versículo 8 y menciona a Abraham, a Sara, a Isaac, Jacob, José. Después pasa la época del Éxodo y menciona a Moisés. El tiempo de la conquista menciona a Rahab, la ramera. El tiempo de los jueces menciona a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. El tiempo de los reyes menciona a David y termina mencionando a Samuel y a los profetas. Todos, en diferentes épocas, con diferentes retos, con diferentes problemas, con diferentes tentaciones, con diferentes aflicciones. Dice el versículo 35 que algunos fueron atormentados, otros experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas y prisiones. Otros, dice el versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba de fuego, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, etc. Sin embargo, todos, por su fe, llegaron al final de su carrera. Diferentes épocas, diferentes problemas, diferentes tentaciones, diferentes circunstancias, pero todos llegaron al final de su carrera. Todos en diferentes épocas pudieron llegar. Por eso dice el autor en el versículo 1 del capítulo 12, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, él dice: teniendo delante de nosotros tantos ejemplos de hombres y mujeres que en medio de tantas luchas, de sus problemas, de sus circunstancias, por medio de la fe se mantuvieron firmes hasta el final, y poniendo tus ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe, continúa hacia adelante, dice el Señor. Aquí, no te desanimes, no dejes que tu ánimo se canse. Mira en estas personas, no dejes que tu ánimo desmaye, no pierdas tu confianza, no te vuelvas atrás. Y esa es la razón, ese es el propósito y ese es el contexto del capítulo 11. Y es también el propósito, el contexto de nuestro pasaje que entraremos a considerar ahora. Entonces, de manera particular, ¿qué se nos enseña en el ejemplo de Abraham? Ya vimos dónde está, cuál es el contexto del libro, cuál es el propósito de este capítulo 11. Ahora, de manera particular, ¿qué se nos enseña en el ejemplo de Abraham aquí? Bueno, lo primero que se nos enseña es que es lo indudable de las pruebas, lo seguro de las pruebas. Dice versículo 17, noten allí, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y en el texto de Génesis que narra la experiencia de Abraham, recuerde que Hebreo está haciendo referencia a esa experiencia de Abraham en Génesis, en el capítulo 22. En Génesis capítulo 22, cuando se nos cuenta la experiencia de Abraham, dice el versículo 1, probó Dios a Abraham. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo no he conocido todavía ningún creyente que después de creer en el Señor Jesucristo haya tenido una vida como un lecho color de rosa, sin ninguna clase de problemas, sin ningún tipo de prueba en la fe. Y yo no he conocido a nadie así, porque es que nosotros vivimos en el mundo y el mundo tiene muchas maneras de atacar nuestra fe y tiene muchas maneras de intentar socavar nuestra fe. Puede ser por el ateísmo y por los prejuicios en contra de nuestra fe, o puede ser por una oposición abierta, o por la confrontación, o por la tentación, o por el halago, o por la seducción, etc. Pero de alguna manera el ataque vendrá. Nuestra fe, al igual que la de Abraham, tendrá que ser probada. Y tendrá que ser sometida a pruebas de diferentes circunstancias. Porque una cosa es creer en el Señor cuando todo va bien. Y otra muy diferente es creer en el Señor cuando todo se empieza a tambalear. Una cosa es creer cuando el negocio nos va bien. Y otra muy diferente es cuando el negocio empieza a hundirse. Una cosa es creer cuando tenemos buena salud. Y otra es creer cuando nosotros vemos nuestra salud quebrantada. Una cosa es creer cuando la familia prospera. Y otra cuando nosotros acabamos de perder a un ser muy querido. El Señor nos hace pasar por experiencias. El Señor hace pasar por experiencias a sus hijos y nos hace pasar por esas experiencias a fin de probar nuestra fe. Dice Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, dice, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Hermanos, el Señor nos hace pasar por estas experiencias, porque la calidad de nuestra fe solo se revela en medio de las pruebas. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. El oro es refinado al pasar por el fuego. Al menos así era antes. Se pasaba el oro por el fuego para que soltara las impurezas. Ahora creo que se usan varios ácidos para hacerlo. Pero igualmente, la fe del creyente es refinada y es fortalecida cuando pasa por la aflicción. Así que, si algo tenemos que aprender de esta historia, es que inevitablemente nuestra fe, como la de Abraham, será puesta a prueba. Eso es lo primero que aprendemos de estos textos. Lo segundo que aprendemos es lo incomprensible que suelen ser las pruebas muchas veces. Hermanos, noten el versículo 17 otra vez. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, dice, ofrecía a su unigénito. Y lo que Dios le pidió a Abraham fue que él ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Y eso es algo que tiene que haberle parecido un contrasentido a este hombre. porque era algo que iba en contra de toda la razón y de toda la lógica de Abraham. Por lo tanto, él puede haber reaccionado de muchas maneras ante esa situación. Él pudo haber dicho, por ejemplo, le pudo haber dicho a Dios en medio de esa situación, pero Señor, el sacrificio humano, eso es cosa del paganismo. Así hacen los cananeos. Ellos son los que sacrifican humanos, pero ¿cómo tú me pides ahora una cosa semejante? O más probablemente pudo haberle dicho, Señor, este es el hijo que tú mismo me habías prometido. Tú has dicho que a través de él vas a traer bendición a todas las naciones y a todos los pueblos. ¿Cómo tú me vas a pedir ahora que yo sacrifique a este muchacho? O sencillamente, Señor, yo he estado esperando con fe y con esperanza durante 25 años y ahora cuando finalmente tú has cumplido tu palabra, verdaderamente tú me pides ahora que yo sacrifique a muchacho. Notemos bien que el autor sugiere estas mismas protestas y argumentos en el lenguaje que él emplea. En el versículo 17 él nos dice que el que había recibido las promesas ahora ofrecía el unigénito. Y esa frase subraya para nosotros el carácter contradictorio del mandato divino, porque este Isaac al que Dios ahora le manda sacrificar es el mismo al que previamente había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, versículo 18. Y ese versículo 18 procede de Génesis capítulo 21, versículo 12, donde se nos cuenta cómo en aquel momento Sara estaba preocupada porque el hijo de la criada, Ismael, ya era grandecito y se burlaba entonces de Isaac. Y desde luego que debió haber sido sumamente difícil para Ismael moverse en aquel ambiente donde él era el hijo mayor. Sin embargo, se veía tratado como el segundo. Y eso debió haber despertado en este muchacho su envidia. Y esa envidia seguramente lo llevó a burlarse de Isaac. Y esa burla fue la que motivó a Sara para que le dijera a Abraham, tú tienes que expulsar a la criada y al muchacho de aquí. Abraham, que era un hombre justo, estaba pensando en eso. Además, Ismael era su hijo también. Y él no quería abandonar a Agar y a Ismael. Y mientras él vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, Dios le habla y le dice, haz lo que dice Sara. Yo cuidaré a Ismael. Él también será una gran nación. No te preocupes por él. Pero en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Isaac es el hijo que yo tengo designado para cumplir mis propósitos de salvación por medio de él. Y si Dios había dicho esto, bien nosotros podemos imaginar la reacción de Abraham ahora en medio de la petición de Dios. ¿Cómo puede Dios pedirme que yo lo sacrifique si él mismo me ha dicho que este hijo es el hijo de la promesa y que a través de él van a ser benditas todas las naciones? Y ese es el contrasentido, es lo raro de esta orden de Dios. ¿Qué situación más extraña? ¿Qué situación más contradictoria? Abraham debía sacrificar a su único hijo en cuanto a la promesa se refiere, a su hijo amado, al hijo por el cual Dios le había prometido descendencia. Y hermanos, en una situación así, ¿qué hubieras pensado tú? ¿Habrías comenzado a anteponer tus propias razones, tus propios argumentos y tu sabiduría? ¿O tú hubieras decidido obedecer al Señor? ¿Habrías dicho, habla Señor porque tu siervo oye? ¿O habrías dicho, pero es que yo no entiendo lo que tú me estás pidiendo? ¿Cómo va a ser posible? Si ahora yo estoy viendo que las cosas están caminando bien. Ahora, después de 25 años, ahora que yo tengo el muchacho. ¿Hubieras tú empezado a pensar así hasta que no me des explicaciones? Yo no puedo obedecer. Yo no lo entiendo, por tanto, no te voy a obedecer. Y debemos nosotros tener cuidado con eso. Porque con mucha frecuencia vienen cosas a nuestras vidas así que nosotros no entendemos. Cosas que son un contrasentido para nosotros. Y como no lo entendemos, nosotros comenzamos a titubear. Y en lo más profundo de nuestro corazón, nosotros comenzamos a resentirnos contra Dios y comenzamos a dudar de Él.
Y comenzamos a dudar de su amor para con nosotros y de su justicia. Y comenzamos a pensar que a Dios, Dios nos está tratando demasiado duro. Que a Él se le ha ido un poco como que la mano con nosotros, porque es una prueba detrás de la otra. Y comenzamos a sentir que nosotros no merecíamos tanto. Comenzamos a dudar de las cosas que Él nos ha prometido claramente en su palabra. Y comenzamos a endurecernos y comenzamos a resentirnos. Y comenzamos a apartarnos ahí en un pedacito de nuestro corazón. Comienza a endurecerse, a apartarse un poquito de Dios. Y comenzamos, seguimos viniendo a la iglesia. Seguimos leyendo la Biblia y seguimos compartiendo con los hermanos, pero en lo profundo de nuestro corazón hay algo como que se cerró para Dios. Hay algo endurecido ahí. Debemos tener cuidado con eso. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, sería absurdo que la fe exigiera explicaciones y razones para obedecer. Hermanos, Dios siempre, siempre, Dios tiene razones. Y nosotros podemos estar absolutamente seguros de que Dios nunca hace nada que finalmente sea algo absurdo. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito santo, justo y bueno. Y debemos entender eso. Pero debemos entender también que Él no siempre nos da las explicaciones de antemano de por qué Él hace lo que hace. Si cuando Dios manda algo a nuestras vidas, entendemos sus propósitos, bien. Pero si no lo entendemos, eso no es motivo para nosotros no obedecer. Eso no es motivo para que nosotros nos resintamos contra Dios. Eso no es motivo para que en nuestro corazón haya lejanía hacia Dios. De hecho, si siempre nosotros entendiéramos de antemano las razones de Dios, nosotros entonces no seríamos obedientes a Dios, sino que seríamos obedientes a nuestro propio razonamiento. No creeríamos en Dios, sino que creeríamos en nuestros propios razonamientos. Dice un autor, la fe no es ver, la obediencia no siempre es entender. La fe es la convicción de lo que no se ve, nos conduce, dice la fe, que es la convicción de lo que no se ve, nos conduce a una obediencia que a veces es la sumisión a lo que no entendemos, excepto por la fe. De manera que la fe nos exigirá que en momentos determinados nosotros actuemos como actuó Abraham. Y esa es la tercera y última cosa que nos enseña el pasaje, la forma en la que la fe debe obrar en medio de esas situaciones. Y eso lo vemos aquí en el ejemplo de Abraham, versículo 19 ahora, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Qué fue lo que hizo Abraham en medio de la situación? Versículo 19. ¿Qué fue lo que hizo él? Leamos otra vez. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en medio de esa confusión, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham se puso a pensar. Dice el texto, pensando que Dios, eso fue lo que hizo él. Abraham se puso a pensar. La palabra pensar, ahí es la palabra en griego, logizomai, de donde viene la palabra lógica. Abraham se puso a ejercer, por así decirlo, la lógica de la fe. Él se puso a razonar dentro de sí mismo. Y aunque ni aquí ni en Génesis el texto nos dice exactamente cómo progresaron sus razonamientos, nosotros sí podemos creer que él estuviera razonando aproximadamente de la siguiente manera. Muy probablemente le estuviera diciendo, ¿qué es lo que yo sé? En medio de tanta confusión que yo siento en estos momentos, en medio de esta situación que Dios ha traído ahora a mi vida y que no entiendo, ¿cuáles son los puntos seguros? Lo primero que yo sé es que Dios me ha hablado en repetidas ocasiones a lo largo de mi vida. Yo he llegado a reconocer su voz y hasta aquí, cada vez que he obedecido, yo no he sido defraudado por Dios. Dios siempre ha cumplido su palabra y Él nunca me ha engañado. Lo segundo que sé es que Dios me prometió un hijo y cumplió su promesa milagrosamente cuando parecía que ya era imposible. Lo otro que sé es que Dios me está diciendo ahora que sacrifique a este y no a otro. Y que es este el muchacho por el que él va a cumplir su promesa, pero ahora él me está pidiendo que lo sacrifique. Y lo cuarto que sé es que Dios me ha prometido que mate a este hijo, pero que como también Dios me ha pedido que mate a este hijo, pero que como también me ha dicho que a través de él yo tendré mucha descendencia, solo yo veo una solución entonces. Después que yo lo mate, él lo va a resucitar. Por eso dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y por eso también en Génesis capítulo 22, versículo 5, él le dijo a sus siervos, esperad aquí y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y después qué? Después dice, después volveremos a vosotros. Y obviamente, eso no fue una mentira piadosa que dijo Abraham a esta gente. Eso fue una afirmación de fe. Abraham tenía la plena convicción de que él iba a volver del monte con su hijo Isaac. No sabía cómo, porque él iba a matar a su hijo, pero sí sabía que Dios no podía faltar a su promesa. Y por lo tanto pudo decir confiadamente a su siervo, nosotros vamos a volver. Vamos a adorar, pero nosotros vamos a volver. Porque él pensaba que Dios lo iba a resucitar. Dios prometió, de ese hijo va a haber descendencia. Ahora me pide que yo lo sacrifique. Bueno, seguro es que cuando yo lo sacrifique, él lo va a resucitar, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Y hermanos, es así como debe actuar nuestra fe en medio de las pruebas. En medio de las situaciones difíciles que nosotros no entendemos y que nos son inseguras, debemos llevar nuestras mentes a las cosas que sí entendemos y que sí son totalmente seguras en la palabra. Y debemos detenernos y debemos hacer lo que hizo Abraham, pensar en las cosas que sí son seguras en la palabra de Dios. En medio de la duda, en medio del miedo, de la angustia, del desconsuelo, de la desesperanza, de la incredulidad que habita en nosotros, en nuestros corazones, y que con mucha frecuencia se exaltan y se exacerban en medio de las pruebas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es llevar nuestras mentes a las cosas de la palabra de Dios, que sí son seguras. Y por medio de la fe, nosotros aferrarnos a esas cosas y, hermanos, descansar en eso. Dios nos ha dicho, por ejemplo, en el Salmo 27:13, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová, dice este texto. En el Salmo 18, versículo 28, dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová, Dios mío, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, dice este texto. Jehová, Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda. Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice este texto. Hermano, ¿qué es lo que debemos hacer? En medio de la duda, en medio de la angustia, en medio del desconsuelo, en medio de la desesperanza, en medio de la inseguridad y de la prueba, nosotros debemos llevar nuestra mente a estas cosas. a lo que sí es seguro en la palabra de Dios, a lo que sí es de consuelo para nosotros en la palabra de Dios. Y por medio de la fe, nosotros debemos aferrarnos firmemente a esa verdad y descansar en esa verdad. Abraham, eso fue lo que hizo Abraham. Abraham se aferró a lo que Dios le había dicho. Y por medio de la fe, Abraham se aferró a la fidelidad de Dios y se aferró al poder de Dios y lo hizo con toda convicción. Por eso se nos dice al final del versículo 19, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Es decir, para Abraham, Isaac ya era un hijo muerto ya. Isaac fue atado al altar y Abraham levantó el cuchillo. Ante los ojos de Dios, el sacrificio se había realizado. Y es por eso que en el versículo 17 dice, Abraham ofreció a Isaac. Verbo perfecto, activo del indicativo. Es decir, en cuanto a las intenciones de Abraham, eso fue un acto cumplido. Abraham había obedecido. En su corazón, ese muchacho ya era muerto ya. El tiempo del segundo verbo que dice, ofrecía a su único o a su unigénito, indica eso mismo, que la intención era completa, pero que el acto no llegó a realizarse del todo. Y la expresión en sentido figurado del versículo 19 lo que significa es que la muerte y la resurrección de Isaac no ocurrieron literalmente, sino solamente en la imaginación e intención de su padre. En otras palabras, Abraham creyó de tal forma en la palabra de Dios y en su poder, que para él este fue un hecho consumado. Hermano, puede ser que nosotros no entendamos lo que está pasando. Puede ser que nos resulte controvertido o nos resulte ilógico lo que está pasando, pero debemos hacer como hizo Abraham. Debemos pensar con la lógica de la fe y creer en lo que sí sabemos, en lo que sí es seguro y en lo que sí es verdadero de la palabra de Dios. Y ese es el ejercicio de la fe. Es ejercitando nuestra fe de esa manera que ella se fortalece, que ella se fragua, que ella se vigoriza y que ella se extiende y que ella resplandece. A veces nosotros oramos, Señor, auméntanos nuestra fe. La fe se aumenta así, ejercitándola en medio de la prueba. Aferrándonos a las cosas que son verdad, aunque lo que nosotros estemos viendo aquí sea todo oscuro. Pero yo llevo mis pensamientos y razono con la lógica de la fe, aferrándome a esas cosas. Es así, como la fe aumenta, se fortalece, la fe crece y tú llegas a conocer al Señor, no solo por lo que se revela en la palabra de Él, sino que tú lo llegas a conocer en tu experiencia con Él. Llegas a conocer lo ancho, lo profundo, lo alto de Dios en medio de tu prueba. Así fue con Abraham. Hermanos, sin esta experiencia, muy probablemente Abraham hubiera muerto sin una visión clara de la resurrección. Cuando nosotros leemos el versículo 10 del capítulo 11, nosotros vemos que Abraham tenía la confianza de que Dios le iba a proveer una ciudad. Pero en el versículo 13 vemos que él murió en la fe, dice este texto, sin haber recibido aún la promesa de la ciudad, sino, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Muy probablemente él lo hubiera aprendido la experiencia de la resurrección en esta experiencia. Porque, hermano, ¿quién le dijo a Abraham esto? ¿Quién había enseñado a Abraham que más allá de la muerte, él entraría en la ciudad de Dios, la cual murió saludándola, como dice el texto? ¿De dónde llegó la doctrina de la vida del más allá, de la resurrección, de la vivencia eterna en esa ciudad de Dios? Muy probablemente él lo hubiera aprendido en esa experiencia, en el camino a Moriá, cuando razonaba con la lógica de la fe. Muy probablemente Dios haya utilizado la terrible prueba de la muerte de su único hijo como el medio por el cual conducir a Abraham a la convicción de que después de la muerte hay una resurrección. Y por eso cuando llegó el momento de partir de su propia muerte, él murió con esa fe, confiando de que más allá de la muerte, de alguna manera, él recibiría aquella ciudad de Dios que nunca había podido poseer en esta vida, pero que Dios sí se la había prometido. Y cuando murió, murió con esa confianza. Dios me lo prometió. No me lo dio aquí, pero yo lo recibiré cuando parta. Es interesante notar que el autor habla aquí de la resurrección en términos generales. Versículo 19 nos dice que Abraham pensaba que Dios era poderoso para resucitar a Isaac, sino que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, no solo Isaac, sino a cualquiera de sus hijos. Él llegó a esa convicción. Él subió a Moriah bajo la amenaza de la pérdida de su hijo, pero por el camino aprendió a confiar en una resurrección extensiva a toda la descendencia de Dios. Y hermanos, es que Dios nunca, nunca nos prueba en vano. Nunca nosotros pasamos por experiencias de dolor o de tribulación sin que Dios tenga un propósito de bien para con nosotros. Eso es lo que nos enseña Lamentaciones, capítulo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Por medio de la prueba, Dios forja nuevas dimensiones de fe en nosotros. Y lo vemos aquí en el ejemplo de Abraham, y lo podemos ver a lo largo de todo este capítulo. La prueba, aunque es dura y es desagradable, constituye un medio poderoso para nuestra formación y para nuestro crecimiento. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios hace una obra en nosotros siempre a través de las pruebas, aunque sean dolorosas, aunque sean contradictorias para nosotros. Bueno, como sabemos, esta historia, como sabemos de esta historia, Dios intervino para parar la mano de Abraham e hizo provisión de un sustituto, de un carnero, para ocupar el lugar de Isaac en el altar. El texto de Génesis, capítulo 22, versículo 14, dice que Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y que por lo tanto se dice hoy, en el monte del Señor hay provisión. Como consecuencia, Isaac fue librado de la muerte. Y Abraham pudo desatar a su hijo y abrazarlo otra vez con la misma emoción, como si Isaac se hubiera levantado de entre los muertos. Pero lo más interesante de esta historia es que siglos después, otro hijo fue ofrecido en un monte a menos de un kilómetro de distancia de Moriah, y esa vez el ángel no intervino para impedir la caída del cuchillo, porque esa vez el hijo era el Cordero de Dios. La verdadera provisión de Dios en el monte, del cual el carnero de Isaac solo fue un tipo de esa provisión. Esta vez Dios no escatimó la vida de su propio hijo, como lo había hecho salvando al hijo de Abraham. Pero por causa de la muerte del Hijo de Dios en el cercano monte del Calvario, hay esperanza de resurrección para todo aquel que crea en Él. Amén. Y en esa esperanza murieron todos estos patriarcas, como dice el versículo 13, porque la verdadera fe es una fe que más allá de la muerte vislumbra la resurrección y vislumbra la ciudad de Dios. La fe de Abraham empieza cuando Dios lo convoca para salir de su propia ciudad y crece y se ensancha hasta contemplar la vida de resurrección en la ciudad de Dios. Y hermanos, la fe de todo creyente es así también. En esta vida conocemos pruebas y pasamos por muchas dificultades, pero detrás de ellas siempre hay una finalidad. La pregunta es, ¿tú lo crees así? ¿Es de verdad eso una convicción firme en tu vida? El Señor nos ayude a que por medio de la fe nosotros nos aferremos firmemente a sus promesas, nosotros dependamos más de Él y nosotros pongamos más los ojos en Él y continuemos avanzando como lo hicieron todos estos hombres que se mencionan aquí en Hebreos capítulo 11, que nuestro corazón no se endurezca en medio de la prueba, sino que se ablande y se enternezca delante de Dios en medio de la prueba. Que Dios nos dé la gracia de que en medio de la prueba eso pase con nuestro corazón. Yo recuerdo que leí hace ya un buen tiempo de un pastor que fue enviado a otro lugar como misionero con su esposa. Ella perdió su primer bebé allí. Y dice que la comadrona de la tribu donde ellos estaban se le acercó y le dijo a la mujer: tú ahora puedes ser como un huevo o como una papa. Elige tú, le dijo la mujer. Y es que cuando tú echas un huevo en el agua caliente, el huevo lo que hace es que se endurece. Pero cuando tú echas una papa, la papa se ablanda. Hermano, nosotros tenemos que orar al Señor para cuando estemos en el fuego de la prueba, en esa agua caliente que llega a veces de manera inesperada y que nosotros no entendemos. Nosotros tenemos que orar y decirle: Señor, ayuda, ayuda a que mi corazón se ablande como una papa. Ayúdame a yo aferrarme a lo que sí es seguro, a lo que sí ha sido revelado en tu palabra, y las cosas secretas, dejarlas a ti. Las reveladas son para nosotros. Dame fe para yo aferrarme a esas cosas de verdad. Que Dios nos dé esa gracia, hermanos, en medio de la aflicción. Oremos. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella nos enseña cómo debemos actuar, por dónde debemos ir y cómo debemos reaccionar en medio de las diferentes circunstancias en nuestra vida. Es nuestro ruego que con el poder de tu Espíritu Santo tú nos consueles, tú nos fortalezcas, tú nos ampares, tú nos cuides y nos des la gracia de nosotros aferrarnos a ti. Las cosas reveladas son para nosotros, como dices tú en tu palabra, mas las secretas son para ti. Las cosas secretas son para ti, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ayúdanos a nosotros a aferrarnos a esas cosas que tú nos has revelado, que sí son seguras en tu palabra, y a dejar las cosas secretas, las que no entendemos, el por qué, a dejarlas a ti, dejarlas en ti. Aumenta nuestra fe. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades y nuestra falta de fe en medio de las situaciones difíciles. Te lo pedimos todo humildemente, en el nombre de nuestro Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro hermano mayor, el pionero de nuestra fe, aquel quien nos dio el más grande ejemplo en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas. En nombre de Él, nosotros te pedimos que tú nos concedas tal gracia. Amén.